Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Doce y seis minutos de la mañana de este viernes 24 de julio de 2020, momento idóneo, más que apropiado, para encontrarnos con todos y cada uno de ustedes una vez más. Ya saben, estamos aquí de lunes a viernes entre 12 y 1 del mediodía en esta sintonía, en esta que es su casa en Radio Inter. Gracias a todos, ya lo tenemos todo listo. Gracias también a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando Carlos quiera, arrancamos.
En Palabras Mayores, la técnica a tu servicio.
Comenzamos hoy con este apartado hablando de técnica, de tecnología, de esas tecnologías que están siempre al servicio de los más necesitados, de los más vulnerables. En este caso, vamos a hablar de una app que ha nacido hace poco y que está pensada, ideada para cuidar de los abuelos, cuidar de los mayores, a la vez que genera, evidentemente, tranquilidad y seguridad en los familiares. Vamos a hablar de Safe365, es el nombre de la app, y su fundador, su ideólogo, el creador de esta app, de esta idea, es Guillem Viladomat, y Guillem está al otro lado del teléfono. Guillem, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Bien, esperando, imagino que como tú, ¿no? Que no sé si estás trabajando todavía o, como decía, esperando que lleguen esas vacaciones.
Bueno, nosotros este año pocas vacaciones porque debido a al confinamiento que hemos tenido, etcétera, pues tenemos mucho trabajo que recuperar. Así que estamos trabajando todos en casa, pero pocas vacaciones.
Decía que íbamos a hablar de esta app, decía, ha nacido hace poco, Safe365. ¿Cuándo arrancó?
Pues arrancó en el año 2018, ya hace dos años y medio, y nada, desde entonces pues la aplicación ha crecido muy rápidamente hasta que hemos llegado pues a tener más de 6 millones de descargas.
Es una app que además durante este confinamiento ha redoblado su utilidad. Es verdad que su auge se ha incrementado, ¿no?, durante estos meses de crisis.
Sí, al final nuestra aplicación sirve pues para cuidar de tus personas mayores en la distancia, y durante este confinamiento pues que hemos estado todavía más alejados de manera forzosa de nuestros abuelos, de nuestros padres, pues la gente la ha estado descargando más pues para saber que los padres, los abuelos siguen estando bien aunque enterrados en casa.
¿Cómo llegas tú? Porque yo creo, he dicho, eres el responsable de esta app, porque a nivel personal te das cuenta, quiero que nos lo cuentes, Guillem, de que es posible cuidar, en este caso creo que era de tu abuela, en un momento muy concreto, ¿no?
Sí, exacto. Al final, pues mi abuela, cuando empezó a vivir sola, pues porque mi abuelo murió, estábamos buscando cómo saber que se encuentra bien. Bueno, al final, lo que todo el mundo quiere saber, que sus padres están bien. Pero al final, las soluciones que existen en el mercado pues son muy analógicas y hechas para personas muy mayores, como son residencias o cuidadores. Y nosotros buscábamos una herramienta pues para saber que ella está bien, que está haciendo sus rutinas diarias, que está andando, que no le ha pasado nada, y ninguna de las soluciones que existían en el mercado pues nos lo daban. Entonces nosotros lo que hicimos fue una herramienta que fuera pues accesible a todo el mundo. Y para que fuera accesible a todo el mundo pues debía ser una aplicación móvil, que ya que todo el mundo tiene un móvil en su bolsillo, y que fuera gratuita, que no dependiera de los recursos de la persona para que pudiera cuidar de sus padres o de sus abuelos.
Como decíamos, surge en ese momento concreto, a raíz de esa necesidad, podemos decirlo así, Guillem, esa necesidad familiar. ¿Tu abuela cómo recibió esta iniciativa?
Bien, muy bien, porque al final todas las herramientas que podemos encontrar hoy en día en el mercado no están hechas para las personas mayores, están hechas para que los hijos estén tranquilos sabiendo que sus padres están bien. La residencia, los cuidadores, el botón del pánico está la Cruz Roja. Nosotros lo que hemos hecho es una aplicación que a la gente mayor le gusta utilizarla. Y nuestra herramienta les gusta a las personas mayores porque no les estigmatiza. Es decir, no tiene un rechazo por parte de las personas mayores porque es una aplicación móvil, no es algo que el resto de personas vean, pues que, ostras, es una persona mayor porque lleva esto colgando del cuello. No, es una cosa que la utilizas en tu móvil y nada, no tiene esta estigmatización que tienen los otros productos. Entonces la gente mayor le gusta.
Pues vamos a intentar explicar cuáles son las funcionalidades de esta app. Repito, Safe 365. Tú ya has dicho, esas descargas son gratuitas, ¿verdad? Te las puedes bajar a tu móvil. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene?
Pues mira, la aplicación nuestra funciona, que la debes instalar en el teléfono móvil de tus padres o de tus abuelos, y entonces tú también la debes descargar, y entonces de manera remota sabes si dónde se encuentran la persona a la cual estás cuidando, sabes dónde está las 24 horas del día, te avisa cuando sale, cuando entra de casa o sale de unos perímetros que hayas marcado. Incluso tienes un medidor de salud, es decir, te indica cómo de saludable está esa persona ese día, y eso lo medimos, pues si ha hecho ejercicio, si ha salido a por ejemplo a andar y cuántos pasos ha realizado ese día. También sabemos a nivel de seguridad cómo se encuentran, porque sabemos dónde se encuentran, si tienen batería en su teléfono móvil, si tienen cobertura, etcétera, etcétera. Y a nivel de felicidad, cómo se encuentran tus padres. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues porque calculamos cuántas veces les estás llamando tú o el resto de la familia, los nietos, los hijos, los primos, cuántas veces los van a visitar, es decir, que no estén solos. Al final, pues que tú o tu familia les vaya a visitar X veces por semana, e que incluso compartas con ellos pues fotografías, música o otras cosas que les puedas compartir, pues para que no se sientan solos. Entonces calculamos todo esto y te decimos cómo se encuentra esta persona.
Niveles de felicidad, qué bonito, porque claro, hablar de niveles de salud, como estabas diciendo, es algo como más habitual, ¿no? Y sí que aporta eso que decíamos al inicio, que se busca, que también es la seguridad de los familiares, de los hijos, de los nietos. Pero claro, esto del nivel de felicidad es algo totalmente novedoso, ¿no?
Sí, al final lo que intentamos hacer con los niveles de felicidad es algo totalmente diferente, como decías, pero al final todas las herramientas están hechas por del tipo, pues si se cae la persona mayor, que me avise, etcétera. Pero nosotros lo que buscamos es cruzar lo que sería la vida más digital con la vida real, que es más analógica. Entonces, a través de una aplicación te decimos que esta persona pues está menos feliz. ¿Por qué? Pues porque no la has visitado, no has cogido el coche e irla a ver. Ni tú, ni tus primos, ni tus hermanos, nadie. Entonces, esta persona está infeliz porque nadie la ha visitado o porque nadie la ha llamado. Entonces, estas cosas nosotros lo ponemos a la primera vista de la persona, porque todo el mundo piensa que es muy buen hijo, muy buen nieto, pero hasta que no lo ves en números cuántas veces les llamas y cuántas veces les visitas, pues te das cuenta que a lo mejor no les estás visitando o llamando tanto como te creías. Entonces, incluso dentro de la aplicación hay un ranking donde toda la familia aparece y sale un ranking de quiénes son los que les están llamando más, quiénes les están visitando más, etcétera, etcétera, para que sepas, pues a lo mejor yo no he podido visitarla, pero mi hermano ha estado visitando a mi abuela. Entonces, esto te ayuda para tener una perspectiva de si esta persona está siendo bien cuidada, por quién y cuántas veces lo estás haciendo tú. Y eso se convierte al final en felicidad.
Sin duda, en felicidad. Y también, bueno, pues es una llamada de atención. A veces puede servir, ¿no?, para recordarte que hay cosas que ni la rutina diaria ni esa rutina pueden pasar por alto. Guillem, es una aplicación viva, que siempre está en movimiento, ¿Va a incorporar alguna novedad pronto, a corto plazo?
Sí, estamos trabajando en una pulsera que podrás comprar. Entonces esta pulsera pues la va a tener que llevar la persona a la cual pues estás cuidando, de la cual te estás preocupando, y te va a dar parámetros médicos, es decir, te va a dar la temperatura corporal, que es muy importante, junto a la oxigenación en sangre, que también te va a dar, para detectar pues de manera precoz posibles síntomas de coronavirus. Entonces ahora que estamos en plena pandemia y la gente está más preocupada que nunca por sus personas mayores, pues esto te va a dar, pues mira, a lo mejor tiene un poco de fiebre, a lo mejor el oxígeno en sangre no está en los niveles que debería estar. Puede ser un síntoma de coronavirus. E incluso también vamos a detectar, pues, si las personas mayores están descansando bien, qué tal van del corazón y una serie de parámetros médicos, pues que simplemente abriendo tu aplicación, pues podrás ver si están bien o no. Pero así, en la distancia, pues, a lo mejor, si volvemos a tener olas de coronavirus, pues, a lo mejor no deberemos estar visitando tanto a las personas mayores, pero les daremos esta posibilidad que en la distancia pues puedan saber si están bien también en temas de médicos.
Esta pulsera inteligente que, como dices, se incorporará pronto, estáis trabajando ahora en ella, además de esas funcionalidades que nos cuentas, imagino, por lo que decías al inicio, ¿no?, de que la APP ha buscado siempre no estigmatizar a las personas mayores, que cuidará su diseño al milímetro.
Sí, nosotros procuramos, una de las líneas que intentamos seguir es esta, no estigmatizar a las personas mayores, porque vimos esto, que el cuidado, las herramientas, los servicios que existen para cuidar a las personas mayores están hechas para los hijos, no para las personas mayores. Entonces, nosotros queremos que esto cambie y que sean las personas mayores las que quieran disponer de nuestra aplicación, pues porque así están más cerca de sus hijos, de sus nietos, y al final pues esto la quieran utilizar. Entonces intentamos que sea lo menos estigmática posible.
Y además para las personas mayores, dices, no queremos que se sientan estigmatizadas, y ya no solo eso, sino que ellas también pueden llevar el control, ¿verdad?, de sus actividades y de su actividad física.
Sí, exacto. Entonces la aplicación, ahora la gente joven pues está acostumbrada a utilizar aplicaciones de estas de deporte, donde les indica pues los pasos que han hecho, los kilómetros que han andado, etcétera, etcétera. Entonces intentamos que esto también esté al alcance de las personas mayores y que ellas puedan ver pues el ejercicio que han hecho durante su día a día, ¿no? Y que esto que estamos más acostumbrados a utilizar la gente joven, pues la gente más mayor también lo puede utilizar y disfrute utilizando nuestra aplicación.
Uh-huh. Vamos, antes de terminar, vamos a facilitar, no sé si datos de contacto o cómo acceder, porque imagino que muchos oyentes están pensando, me gustaría tener 6365 en mi móvil y en el móvil de mi familiar mayor. Vamos a recordar cómo acceder a la aplicación, Guillem.
Sí, pues la aplicación se puede descargar tanto para dispositivos Apple, que son los iPhones, y para dispositivos con sistema operativo Android. Y simplemente entrando en las tiendas de estas dos aplicaciones, pues la puedes descargar de manera gratuita buscando Safe365.
Safe365 es lo que hay que buscar, bajarse esa aplicación y, bueno, pues empezar a caminar juntos con mayor seguridad, mayor tranquilidad y con esos, también midiendo, como decía, nos ha llamado mucho la atención esos niveles de felicidad. Guillem Viladomat, fundador de esta APP en la que hemos ocupado estos primeros minutos del programa, gracias por estar ahí y, bueno, hay mucho trabajo en este verano, de acuerdo, pero que sea lo más llevadero posible.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
De su globo perdido, volando los abrazos que no pudimos darnos con nuestros amigos. mundo todos los poemas que escribieron los que se callan, para que todos lean aquellas palabras que nunca se dijeron pero fueron pensadas, que vuelen esos besos tan solo imaginados, que vuelen esas cartas que nunca se enviaron, vuelen los adioses que nunca se dijeron, se miren a la cara los que nunca se vieron y que digan cantando, volando por el mundo entero, volando por toda la tierra. Hoy sus alas vuelan en el cielo junto a las estrellas, volando los aviones todos que lleven a la gente buena y descubran todos los tesoros de nuestro planeta. Volando las nubes de nata sobre las ciudades dormidas, se llenarán de agua, las calles se despiertan con lluvia bendita. Volando flores de colores sobre los barquitos de vela, algunos pescadores salen a los mares con las caras mojadas y las manos abiertas. En medio de la noche vuelan las palabras y se cantan canciones a la luna llena. Sol en el silencio bajo las estrellas, volará mi mente callada y serena, te diré cantando, volando por el mundo entero, volando por toda la tierra. Hoy sus alas bailan en el cielo junto a las estrellas, volando los aviones todos que lleven a la gente buena y descubran todos los tesoros, volando todo el mundo entero, volando por toda la tierra. Hoy sus alas bailan en el cielo junto a las estrellas, volando los aviones todos que lleven a la gente buena y descubran todos los tesoros de nuestro planeta.
Los recuerdos son palabras mayores.
Qué voz y qué canción más bonita la de Nela, este Volando, que hemos disfrutado y compartido con todos ustedes. Ahora toca seguir disfrutando de la música, seguir disfrutando de los recuerdos. Y ya saben que como estamos en verano, lo que estamos haciendo en esta sección es recordar canciones del verano, decimos, de nuestro pasado más reciente. Hoy vamos a ir hasta la década de los 50. En primer lugar, nos vamos a situar en los 80. Vamos de más a menos. Nos vamos a situar en el año 1982 con un tema que seguro van a recordar, un tema que seguro han bailado en más de una ocasión, que lleva por título Abracadabra. ¿Quién lo interpreta? The Steve Miles Band. Steve Miles dio nombre a esta banda. Es su cantante, una banda estadounidense de blues y de rock. Y es un tema escrito por él, por el propio Steve Miles, que dicen que está inspirada, este Abracadabra, en Diana Ross. Fue un éxito mundial y apuntar una anécdota. El vídeo de esta canción, de este Abracadabra, es novedoso en varios sentidos. Primero, porque dicen que es el primero en utilizar efectos especiales y también en utilizar una panorámica del cuerpo, un movimiento de cámara que va recogiendo al sujeto, al protagonista del vídeo. Vamos a ver si recuerdan Abracadabra de Steve Miles Band. Thank you. Está ese Abracadabra 1982 de Steve Miles Band. Decía antes de presentar este tema que en este recuerdo de las canciones del verano íbamos a llegar a los años 50. Pues sí, nos vamos a situar en 1956 con una canción con historia. Es una canción de autor desconocido o autores desconocidos, este Banana Boat, un tema tradicional jamaicano. Que decía un tema con historia, porque es un tema que nos cuenta, pues nos dibuja hace un retrato de un momento muy concreto, cuando unos trabajadores, tras cargar un barco de plátano durante la noche, están esperando para cobrar su sueldo y poder volver a casa. Es el reflejo de esa actividad bananera de la isla de Jamaica. Como decía, los compositores o el compositor es desconocido, aunque lo vamos a escuchar en la voz de Henry Belafonte, un cantante, músico, actor y activista social estadounidense de ascendencia jamaicana. Le llaman el rey del calipso en esa década, en los 50. Desde 1987, una curiosidad, Belafonte es embajador de UNICEF y está centrado en los derechos de los niños africanos. Seguro que recuerdan este Banana Boat.
Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Flip
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day, he's a day. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Voz de Jerry Belafonte, bueno, voces en este tema, sonidos que nos ayudan, ¿verdad?, a imaginar ese momento y esa actividad bananera de la isla de Jamaica. 1956, canción del verano, en muchas partes del mundo también llegó a nuestro país. Vamos a despedir estos recuerdos que buscan canciones del verano de diferentes décadas, desde la de los 50. Vamos a despedir estos recuerdos, como decía, en un año concreto, en 1962. Vamos a escuchar a Víctor Balaguer con todo un clásico, con su Llámame. Es un cantante, bueno, muy, muy popular, no solo en los 60, también en los 50. Anécdotas que podemos contar, iba a decir cantar, ya me gustaría. Anécdotas que podemos contar de Víctor Balaguer. Bueno, pues fue el segundo representante de España en el Festival de Eurovisión y precisamente con este tema. Balaguer ya nos dejó, falleció en el año 1984, pero la música tiene esta magia especial y podemos seguir compartiendo. En este caso es su éxito, Llámame, Víctor Balaguer.
Llámame. Eres la rama podada en el árbol de mi sueño. El amor que ya no es nada, pero eres tú. Llámame, llámame si lloras. Llámame si pierdes el rumbo de tu vida. Cuenta siempre conmigo como el amigo que nunca olvida. Llámame, llámame si sufres. Llámame si sientes que el mundo te abandona. Llámame y tu pecado será olvidado con solo decirte. Llámame si me necesitas, si ves el abismo abrirse a tus pies. Llámame si te ves perdida, pero no me pidas que crea en ti otra vez. Llámame si me necesitas, si ves el abismo abrirse a tus pies.
El coaching al rescate en palabras mayores.
Seguimos las indicaciones de Víctor Balaguer. Decía, llámame. Bueno, pues a él no, pero vamos a llamarlo. Acaban de escuchar a nuestra coach de cabecera. Vamos a llamarlo. Ya está. Silvia reza al otro lado del teléfono. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días. Hola.
Hola. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad, con el veranito ya por delante, aunque hay novedades con esto del COVID, pero bueno, parece que la mayoría seguimos poniéndonos la máscara y guardando las distancias, así que eso es lo importante.
Sí, vamos a ver si todos conseguimos que esos rebrotes, ¿verdad?, que cada día además van incrementando esa cifra, incluso, fíjate, ¿no?, lo que ha ocurrido en Totana, en Murcia, vuelta al confinamiento.
Sí, estaban un poco enfadados, como es lógico, claro, porque la actividad se está paralizando de nuevo. Pero, bueno, yo confío en que todos pensamos que lo más seguro ahora es ponernos la mascarilla, mantener la distancia, y es la nueva forma de vivir de momento. Entonces yo confío mucho en la gente porque al final sale lo mejor de nosotros, estoy convencida.
Vamos a hacerte caso, ¿eh? Vamos a confiar también, vamos a pensar que es posible, además depende de nosotros, si es que es así. no depende de nada externo. Silvia, vamos a lo que nos interesa en este momento. La semana pasada ya nos avanzabas que hoy vamos a hablar de el buen trato.
Eso es. Está, si te fijas también, pues tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De bien tratarnos, aunque es un término que ni siquiera existe, pero es tan, es más bonito que el de maltratarnos.
Entonces, eso, te iba a preguntar, porque siempre va unido el término buen trato al maltrato, ¿no? De hecho, Silvia, casi siempre lo hemos utilizado o se utiliza cuando se habla de violencia, de maltrato, a violencia de género, maltrato a mayores, siempre se contrapone, ¿no?, al buen trato.
Claro, bueno, ahí es pues uno de los ejemplos que tenemos los humanos de que nos centramos en el polo negativo en vez de en el positivo. Quiero decir, es lógico que se denuncie cuando hay situaciones de malos tratos, pero se habla quizá muy poco de cuando hay buen trato, y hay mucho buen trato por el mundo adelante. Lo que ocurre es que nosotros también podemos entrenarlo. O sea, es como en tantas cuestiones del coaching, todo, casi todo se puede entrenar. Entonces, el buen trato también.
Perdóname, Silvia, ¿el buen trato se puede entrenar? ¿Lo puede entrenar todo el mundo?
Sí, todo el mundo que quiera bien tratar y bien tratarse, que eso es también, bueno, claro, una parte importante.
Esa es la clave, ¿no?, el querer.
Eso es. El buen trato lo podemos definir como vivir en paz, vivir en armonía, vivir en equilibrio. Tiene mucho que ver con la felicidad y también con el amor. El amor hacia los demás y hacia nosotros mismos. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, pues, ¿o cómo lo entrenamos? Primero, el autocuidado. Es decir, mediante haciendo cosas pequeñitas que dependan de uno mismo. Por ejemplo, me apetece cuidarme, autocuidarme, pues me doy un baño de espuma, por ejemplo. O me tomo una cervecita en un momento así yo sola, de solatera, disfrutando de la cervecita. O, quien dice una cervecita, me como un dulce porque me apetece. Como ves, estoy citando aspectos de la alimentación y de la bebida, porque muchas veces el tema emocional tiene que ver con lo que ingerimos, ¿no? Por aquello de que el primer impulso cuando nacemos, que es mamar, es llevarnos alimento a la boca, como una necesidad. Entonces, esa necesidad es simbólicamente también una necesidad emocional. Una parte de nuestro autocuidado es, sin pasarse, claro, para no tener mala salud, es pues darnos un caprichito de vez en cuando. O, yo qué sé, imagínate, yo pongo el ejemplo de, a mí me encantan las cosas de papelería, pues paso por un sitio y veo un cuaderno bonito, pues no es muy caro, pues venga, me lo regalo. O encuentro un libro que a lo mejor no estaba buscando, pero que resulta que me interesa muchísimo, pues venga, hoy me lo compro. A lo mejor, yo qué sé, dejo de gastar en otra cosa y me doy ese capricho. Eso sería parte de ese autocuidado, pero también mirándonos en qué necesitamos nosotros emocionalmente. Ese también es nuestra parte de autocuidado. Hay muchas personas que se vuelcan en los demás y esa lealtad que tienen a los demás, a sí mismos no se la aplican. Entonces ahí ese autocuidado está de alguna manera, está un poquito flojo. Entonces nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, hablarnos bien, porque es otra de las herramientas, como veremos ahora, para el tema del buen trato, el lenguaje, ¿vale? Además del autocuidado está el cuidado mutuo, se tenga o no pareja. Es decir, acostumbrarnos a cuidar al otro y también a que el otro nos cuide. Sea un amigo, sea nuestra pareja, sea una amiga, sea alguien de nuestra familia de origen, de la familia que hemos creado, quien sea. Entonces, acostumbrarnos a cuidar a esa persona o esas personas y acostumbrarnos también a recibir ese cuidado por parte de los demás. Y eso a veces también nos cuesta un poquito. Y hay otro paso, que es crear nuestra familia afectiva. Puede ser a partir de nuestra familia de origen, si se puede, que pues hay veces que no. Y, si no, con aquellas personas con las que sentimos que nos estamos desarrollando mutuamente y con las que tenemos unos vínculos sin condiciones. y que son libres. Es decir, no me condiciono, ni me condiciono a la otra persona para tener una relación con esta persona de amistad. En el fondo, es un poco la definición de amor. Es decir, yo amo a esta persona en el sentido de que tengo un vínculo que no me pone condiciones y con la que me encanta estar porque estoy creciendo con esa persona a la vez. Entonces, esos serían los tres pasos: el autocuidado, el cuidado mutuo y la familia afectiva. Cuidar mucho esa familia afectiva.
Uh-huh. Además, una familia que creo que hay dos cosas importantes. Yo es que voy tomando nota, Silvia, a la vez que te voy escuchando. Esa base que, en definitiva, es el amor al otro, y que esa familia afectiva es elegida, la eliges tú.
Exactamente, muy bien, muy, muy bien puntualizado. Eso lo eliges tú, pero hay veces que en nuestra familia de origen hay determinadas personas, pues tu madre, tu padre, un hermano, una hermana, con la que tienes ese vínculo. Casi hay más amistad que filiación familiar. Entonces, ¿por qué no lo vas a hacer con esa familia de origen? O sea, si tú a lo mejor vives en otro lado, obviamente a tu familia de origen la dejas para crear a la tuya propia, sea sola, en compañía de pareja o con hijos incluso. Pero, ¿por qué no vas a mantener ese vínculo si te claro. vale, si tú te estás creciendo con esa persona? O sea, tampoco se trata de tirar la familia de origen al cesto de papeles.
No, pero también eliges tú incluirla, claro.
Claro, exactamente. Ahí estás eligiendo, no te está viniendo impuesto, sino que yo elijo a esa persona de mi familia de origen, o a esta amiga, o a este amigo, o a esta prima lejana que resulta que conectamos muy bien. Entonces, ¿por qué no vas a tener esa relación tan estupenda para ambas partes como esa, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y luego, bueno, pues esta herramienta del lenguaje, porque hay una parte dentro del coaching que es está destinada a la comunicación no violenta, que esto es apasionante. Porque muchas veces, cuando nosotros estamos hablando, sin querer queriendo, como diría Chapulín Colorado, lo que estamos ejercitando una agresividad de la que no somos conscientes. ¿Qué hacemos mediante el coaching? Traer a la conciencia lo que estamos haciendo de forma inconsciente. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, pues cambiando la clave de comunicación que tengamos, ¿vale? Esto también tendría que ver con el lenguaje positivo, que en otras ocasiones hemos hablado, pero se centra más en evitar ciertas mezclas. Por ejemplo, la mezcla de hechos y juicios. Ya hemos dicho alguna vez que es mejor evitar hacer juicios, pero todos los humanos los hacemos. Y además muchísimos. Dentro de los miles de pensamientos que tenemos por segundo, gran parte de ellos pueden ser juicios, ¿no? Entonces, evitamos mezclar los hechos y los juicios. Si yo estoy hablando con una persona y se ha producido una situación en la que yo me he enfadado y... Bueno, pues entonces, lo primero, si esa persona se ha ido y me ha dejado con la palabra en la boca, el hecho objetivo es que se ha ido. Si yo pienso, se ha ido y me ha dejado con la palabra en la boca, estoy juzgando. Ahí estoy emitiendo un juicio. Entonces, no conviene mezclarlos para luego veremos el final de la estrategia o de la tesis que estoy montando. Bien, tampoco mezclar pensamientos y sentimientos. Una cosa es lo que yo pienso y otra es lo que yo siento. Entonces, cuando yo estoy hablando con otra persona, solucionando a lo mejor una discusión que hemos tenido, podemos meter sintagmas del tipo, en mi opinión, esto tal, tal, tal cual. O desde mi punto de vista, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque esto es para que la otra persona entienda que lo que nosotros estamos diciendo es una opinión e incluso una reflexión a propósito de algo que pensamos. Que es lo que pensamos, pero que eso no está tildado de emoción en ese momento, sino que lo que queremos es separar pensamiento y sentimiento. Luego hay otra cosa interesante también, que es evitar mezclar necesidades con estrategias, volcándolas en el otro. Por ejemplo, si yo necesito, mi necesidad es que mi jefe me reconozca. Y mi estrategia se basa en que mi jefe me reconozca para cubrir mi necesidad. Resulta que mi jefe está por uvas y no me reconoce. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo voy a tener muy difícil, esa estrategia no me vale muy bien, ¿verdad? Y me frustraré posiblemente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues crear nuevas estrategias. que no estén vinculadas a la otra persona, sino que sea una estrategia por mí misma. Si yo necesito que me reconozcan, pues ¿por dónde puedo empezar? Pues quizá reconociéndome a mí misma, lo que estoy haciendo o lo que he hecho en situaciones anteriores. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, al construir el mensaje que yo quiero dar en comunicación no violenta, me paro primero a observar los hechos. Es decir, el de Miguel ha salido de la habitación, pero no me ha dejado con la palabra loca. No, Miguel ha salido, eso es objetivo, se ha ido de la habitación. Diferenciarlos, ver cómo me siento ante que Miguel se haya ido de la habitación, como en el ejemplo que poníamos antes, y después formulo mi petición, que en este caso sería decirle a Miguel, vamos a ver Miguel, yo me he sentido mal cuando te has ido de la habitación, entonces te pido por favor que no vuelvas a irte de la habitación mientras no haya terminado yo lo que te tenga que decir, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay una serie de frases que podemos decir para de alguna manera que la otra persona pueda empatizar con nosotros. Y es, según estamos hablando, ¿me podrías decir con tus palabras esto mismo que te estoy diciendo? Y luego añadir, ya sé que igual te suena raro, pero es que es muy importante para mí y es muy importante para mí nuestra relación y ser clara y que hacerme entender. Entonces ponemos, digamos, esa responsabilidad en nosotros porque somos los que estamos comunicando algo. Hay una cuestión importante y es que este lenguaje puede zaherir, es decir, hacer que incluso la otra persona se sienta humillada porque se piensa que estamos utilizando un lenguaje que él o ella no entienda, ¿no? Podemos pasar por ser intensos, pesaditos, e incluso que queremos manipular. Hay gente que a lo mejor desconfía, ¿vale? Es como cuando hacemos la famosa DEPA, descripción, sí, de lo que está pasando, la emoción, la petición y el agradecimiento, que claro, podemos dejar a la persona como mareada, ¿no? Como diciendo, pero bueno, ¿de qué va esto? Entonces, ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo podemos evitar esto? Pues haciendo partícipe a la otra persona. ¿Y cómo? Pues haciendo esta comunicación, entrenando esta comunicación no violenta, no justo cuando hayamos tenido una discusión con esa persona, sino de forma previa, decirle, pues mira, el otro día ocurrió esto, entonces yo me sentí así. Entonces, decirle incluso, mira, yo en esto llevo la L, ¿no? Como cuando aprendemos a conducir, estoy aprendiendo a utilizar la comunicación no violenta y necesito que tú me apoyes y me ayudes en esto, para que yo te exprese lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando y de esta manera incluirlo y decírtelo sin que tú te sientas dañado ni te sientas herido tampoco por el lenguaje que estoy utilizando. Eso que hace que cada vez, al entrenarlo más, nos sale cada vez mejor y conseguimos que la otra persona participe y a lo mejor hasta se contagia y empieza a utilizar esa comunicación no violenta.
Pues sería maravilloso porque es verdad, y tú lo decías, hemos hablado del poder de las palabras en más de una ocasión y es algo, ¿no?, que deberíamos llevar aquí ya interiorizado, tatuado, el poder de esas palabras tanto en positivo, ¿verdad?, como en negativo, y tú lo dices siempre, con uno mismo y también en nuestras relaciones con los demás. Silvia, tenemos 2 minutos.
Venga. ¿Os digo el tema de la próxima semana?
Sí, por favor, claro. La semana que viene es el último programa de el último viernes de julio. Quiere decir que sí que lo iba a decir bien, es el último programa antes de la vuelta, es decir, vamos a descansar en agosto y volveremos en septiembre. Por tanto, ¿de qué vamos a hablar en ese último programa?
Pues mira, de lo que llamamos el péndulo de las emociones. Es decir, de los extremos. Nos vamos muchas veces a los extremos. Valentía, cobardía. Amor, odio. Entonces, ¿dónde está el punto feliz? En el centro. Como la virtud. En el centro. Entonces, bueno, pues hablaremos de formas de hacerlo. Y bueno, pues sí recomiendo un papelito, el diario coaching y un lápiz para apuntar algunas cositas que nos pueden servir.
Es decir, que llegar a ese equilibrio, a ese centro que tú dices, se puede entrenar, evidentemente.
Sí, casi todo yo creo que se puede entrenar.
Pues de ese péndulo, qué nombre más bonito, péndulo de las emociones, vamos a hablar el viernes que viene con nuestra coach, Silvia Resa, pero no tienen que esperar, lo digo siempre, pueden contactar directamente con ella a través de un móvil. Silvia, ¿qué nos recuerdas?
606-960-499.
Y a través de su web, que es pues una web dinámica, activa y bueno, muy muy fácil, ¿no?, de ver y de disfrutar, digacoaching.com. Silvia Resa, como siempre, un placer. Volvemos a hablar la semana que viene. Hasta entonces, pues vamos a seguir, como tú decías al arranque, ¿no?, de esta conversación, vamos a seguir creyendo en la gente.
Eso es. Un besazo y confiar, confiar, confiar. Hasta la próxima semana.
Silvia. Un abrazo. Vamos, después de esta conversación con nuestra coach, vamos a despedirnos. Bueno, yo lo acabo de decir, es verdad, el viernes que viene nos vamos a despedir hasta septiembre. Vamos a descansar durante este mes de agosto. Pero hasta que llegue ese día, todos los programas vamos a despedirlos con un tema del recuerdo. En este caso, nos vamos a ir a un tema de, bueno, pues un tema que van a recordar todos seguramente. Es el grupo se llama The Tokens, y el tema tiene muchas versiones. Lo que pasa es que yo creo que la más conocida, la más popular a nivel internacional es esta, The Lion Sleep Tonight, es el tema que vamos a disfrutar con esta banda de Tokens, fundada en Brooklyn, en Nueva York, en 1956. Este tema se interpretó por primera vez en 1939. El compositor africano Solomon Linda lo compuso en ese momento. Esta versión con la que nos quedamos es de 1961. Con este tema de Tokens nos vamos. Gracias a todos por estar ahí. Como decía Silvia, vamos a seguir confiando en la gente, es decir, confiando en todos y cada uno de nosotros. Volvemos el lunes. Gracias a todos, a mi compañero de forma especial, a Carlos Chinchilla, que ha estado en el control. Sean felices.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.